Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Siglo XXI. Las laderas altas de Sierra Nevada esconden una red de canales antiguos que, vistos desde muy lejos, podrían confundirse con simples cicatrices en la montaña, pero en realidad son auténticas máquinas de agua diseñadas hace muchos siglos. Estas estructuras conducen lentamente el deshielo desde las cotas superiores, lo infiltran en el terreno y lo liberan más abajo, alimentando fuentes, manantiales y cultivos. El origen de muchas de estas acequias se remonta a época romana, cuando se comenzó a organizar el paisaje como un gran laboratorio de hidráulica práctica. En los próximos minutos vas a conocer más detalles sobre estas impresionantes estructuras que han perdurado durante siglos. Jesús, ¿cómo se concibió la idea de llevar el agua de las cumbres a los valles mediante acequias? ¿Y qué contexto histórico explica que en Sierra Nevada surgiera un sistema tan elaborado y, sobre todo, duradero?
Bueno, una verdadera arquitectura del agua que ha perdurado en el tiempo y que además lo tenemos como exponente claro, que no único, según piensan algunos arqueólogos, aunque de momento no han descubierto nada parecido. Lo tenemos aquí en nuestra Andalucía, en Granada, en un lugar donde, bueno, si hay un punto importante de agua, que no se me enfada en el resto de comunidades, de regiones, de provincias andaluzas, es Granada, y es el punto más representativo, es Sierra Nevada, donde está ubicado precisamente esta arquitectura del agua, porque esto es algo extraordinario. Hay pocas personas que lo conozcan fuera del entorno de Sierra Nevada, ¿eh? Las personas de Sierra Nevada conocen esto de sobra porque además, como veremos, ya ha habido algún que otro trabajito hecho sobre esto. Pero que además, siendo desde la época romana como primer referente de esta construcción, ha llegado hasta hoy. Y además, no son ruinas, no son monumentos, pero algo que es mucho más importante que una ruina y que un monumento. Porque es realmente un sistema hidráulico que está construido y que tiene una genialidad que hasta hoy en día sigue resultando curioso, y algunos expertos se siguen preguntando cómo pudieron llegar a pensar en este sistema. Porque veréis, los romanos empezaron a construir algo en la ladera, en gran parte de la montaña, empezaron a construir una especie de acequias, de pequeñas líneas en el suelo, y aunque los romanos ya tenían el conocimiento de grandes acueductos, que lo sabemos todo, que eran grandes conducciones de agua que, por su pendiente precisa, además, una obra de ingeniería fantástica, hacía o era posible que las aguas fueran desde un lugar a otro punto, de un punto A a un punto B, distante, mucho, muy distante entre el punto de origen y el de destino, para poder hacer que el agua llegase hasta ese punto en el cual se debía consumir, el punto de destino. Y bueno, aunque utilizaban los mismos principios que estos grandes acueductos, en cuanto a la captación en altura, sí tenía otras dos características que eran muy interesantes, que era la pendiente controlada y la distribución a zonas de interés agrícola, principalmente, ¿no? Ellos, los romanos, no inventaron la solución al problema, sino dieron una primera respuesta técnica a algo que era necesario. En la cumbre de Sierra Nevada había mucha agua, abajo había poca. ¿Cómo llevo ese agua de allí hasta aquí? Y sobre todo, ¿cómo lo llevo de forma eficiente? Que es lo que pensaban los romanos, no lo vestían, porque a lo bestia, pues ya para eso estaba la naturaleza. No, había que hacer una conducción controlada, había que dominar la naturaleza sin dejarla aparte. Es importante. Una cosa es dominarla y dejarla aparte, que es lo que el ser humano del siglo XXI está haciendo actualmente, y otra cosa es lo que hacían los romanos. Era dominarla, pero dentro de las reglas de juego de la propia naturaleza. Luego los andalusíes perfeccionaron en todo esto. Vieron que los romanos habían hecho algo importante, pero ellos le dieron al ingenio, y ellos no construyeron grandes obras visibles para mejorar esa conducción, sino que controlaron esa red discreta y le añadieron algunos canales pequeños con puertas rústicas y desvíos precisos que, aunque se confundían en el terreno, se sabía perfectamente dónde estaban, o al menos ellos lo sabían. El objetivo no era impresionar con una gran obra que perdurase en el tiempo y que cada uno que desde lejos dijera, mira, aquella era la acera que quisieron los andalucíes aquí en Andalucía. No, no se trataba de eso. Era ralentizar al máximo el viaje de agua desde el deshielo hasta los cultivos. Pero lo más importante, dejando que fuera infiltrándose por el suelo a lo largo del camino. Y esto era el detalle que quizá el único puntito que le faltaba a ese invento romano. El secreto de esa supervivencia de estas acequias es el uso comunitario. El sistema no lo mantuvo ningún estado, ninguna gran institución, no estaba subvencionado por ningún emperador romano, ni por ningún prefecto, ni siquiera por ningún gran califa árabe. No, eran simplemente los vecinos de la zona que estaban interesados en que ese agua llegase de forma lenta hasta los lugares donde estaban trabajando los agricultores. Y sobre todo habían transmitido oralmente dónde estaban los canales, qué dificultades tenían algunos de ellos. Hubo incluso un calendario de limpieza frecuente, unas normas de reparto del agua que dependía de ese tipo de canales. Cada comunidad y los sucesores añadía pequeños retoques a esa infraestructura heredada para que fuera cada vez más eficiente. ¿Por qué sigue funcionando hoy? Hombre, la lógica es interna. Los canales no erosionan el suelo, la pendiente está calculada para que el flujo sea constante y estable, el trazado respeta la geología del terreno, aunándose con él incluso. Lo que a simple vista parece improvisado, pues responde a una precisión milimétrica a la hora de transportar el agua y un conocimiento también del agua. Y también una lección para el presente, porque en tiempo de sequía este invento hidráulico es importante y estas acequias siguen funcionando todavía hoy en día, ¿eh?
José, lo verdaderamente impresionante para la época de la que se está hablando era esa manera de operar que tenían. ¿De qué forma estas acequias modifican la humedad del suelo?
De una forma muy, muy, muy notable, porque claro, hemos de tener en cuenta que forman unos pozos, unos canales de humedad, unos humedales, y cuando, por ejemplo, el deshielo comienza en las cotas altas de Sierra Nevada a bajar, una parte de ese agua tomaría de forma natural la vía más rápida hacia barrancos y ríos, escapando casi sin dejar rastro en las laderas. Las acequias lo que hacen es que alteran ese recorrido, interceptándolo el flujo en los puntos estratégicos y canalizándolos, obligándolos a deslizarse lentamente a lo largo de trazados que recorren montañas de casi una forma horizontal. Y esa disminución de velocidad es fundamental, porque al moverse despacio, el agua tiene tiempo de filtrarse a través de los materiales del cauce y de las márgenes inmediatas, cargando de humedad un volumen de suelo mucho mayor que el que se beneficiaría del torrente veloz, ¿no? Y el resultado es una franja de terreno en la que las raíces encuentran reservas hídricas que son estables y profundas. Para cuantificar ese efecto, un equipo de investigadores analizó durante 26 años, esto, el que entró ahí a trabajar se jubilaba. Y durante 26 años, imágenes captadas por satélite utilizando el índice de vegetación de diferencia normalizada, el llamado IVDN. Y conocido porque ese índice se obtiene a partir de la luz reflejada en la superficie terrestre en distintas bandas de espectro, y eso permite estimar lo que es el vigor de la vegetación. Cuanto más alto es el valor, mayor suele ser la densidad de las hojas y, por tanto, la actividad fotosintética. Al superponer los mapas de NDVI en el trazado de las 45 de las acequias más largas de Sierra Nevada, los científicos observaron que las zonas más próximas en los canales tenían valores que estaban más elevados. Y esto era esperable, pero también la verdadera sorpresa llegó al comprobar que se extendía bastante más lejos de lo que podemos prever. Incluso en la franja comprendida entre 50 y 200 metros desde las acequias, los valores se mantenían altos, lo que indica que la afluencia humectante de todo ello no se limita a las orillas inmediatas. Y el patrón lo que sugiere es que el agua infiltrada desde los canales no solo se acumula en un pequeño cinturón contiguo, sino que se distribuye lentamente bajo la superficie, creando una especie de halo subterráneo de humedad, que esto es muy importante porque lo que hace es dar agua, humedad, a decenas de metros de cauce que están recibiendo el beneficio indirecto y aprovechando también el incremento de agua, con lo cual esto es muy importante. El estudio además también identificó un comportamiento estacional muy marcado. La respuesta de la vegetación variaba a lo largo del año, reflejando la dinámica hidrológica de la cuenca. A más agua, más vegetación. Uh-huh. A menos agua, menos vegetación. ¿A que esto parece una tontería? Sí, pero las plantas no tienen por qué saberlo. Sin embargo, la naturaleza es sabia y era lo que ellos observaron, que también hay una inteligencia natural. Y eso es importante. Esa sincronía de pulsos de agua, el estado de vegetación, indica una conexión directa entre los ciclos biológicos y lo que es la gestión tradicional del agua. Y de esa forma indirecta, esa relación se convierte en que la vegetación es una especie de sensor viviente. Fijaos qué interesante, un sensor viviente capaz de detectar y de delatar a través de su color y su densidad la eficacia de un sistema hidráulico ideado muchos siglos atrás. Y es que los romanos eran gente inteligente, ¿eh? Los romanos no hacían las cosas por hacer. Cuando decían, vamos a traernos agua desde 12 kilómetros, decías tú, ahora construir un acueducto desde 12 kilómetros para acá, pero tú eres tonto. No, lo que eran muy listos. ¿Por qué? Porque sabían que era flujo de agua constante, porque sabía que era agua que no se estancaba, porque sabía que en un momento dado tener provisión de agua o tener un flujo de ese tipo de agua era importante. Y con las acequias ocurría tres cuartos de lo mismo. Ellos se procuraban que suministro de agua, pero no solo eso, el agua de las acequias daba riego, proporcionaba humedad extra y proporcionaba también el que hubiera una mayor densidad de humedales, con lo cual todo eso venía a beneficiar. El único no beneficio, los mosquitos, pero los murciélagos no opinan lo mismo, con lo cual, ni los pajaritos, con lo cual, oye, que nunca yo a gusto de todo, pero ellos tenían buenas ideas.
Y Jesús, ¿qué función tienen estas acequias en la recarga de acuíferos y en la aparición de manantiales y fuentes en estas zonas más bajas de Sierra Nevada?
Es el motor que mueve eso, tanto los manantiales como esa fuente de la que estamos hablando. En el Parque Natural de Sierra Nevada hay actualmente descubiertos más de, agarrao, 700 kilómetros de acequias.
¿Onda?
Claro, no es tanto en línea recta, sino diríamos, no, espérate, ¿cómo hay 700? ¿Qué ocupa desde Granada hasta Huelva o cómo ha hecho? No. Pero sí es cierto que ocupa una vastísima extensión de terreno lineal en los alrededores de la montaña y en la parte de las faldas también. Cada uno de esos kilómetros es una línea propia de recarga. Kilómetro a kilómetro, el agua no solamente fluye por la superficie cuando hay una buena cantidad de ella, sino que se filtra al interior a través de grietas y cavidades realizadas en materiales porosos. ¿Por qué se hace esto? Pues veréis. Nosotros lo que tenemos actualmente para almacenar el agua, pues son esos grandes pantanos. Uh-huh. Pero los pantanos están sujetos a varios problemas. El primero de ellos es la propia evaporación durante el verano. Es cierto que ha llovido mucho. Y es cierto que se dice, tenemos que tener cuidado con el agua. ¡Jo, pero si es que ha llovido un montón! Un momento. En nuestra Andalucía, desgraciadamente, a partir de dentro de un par de semanillas o así, no le doy más tiempo, empezaremos a notar que empezamos a sudar por cada poro de nuestro cuerpo. porque la temperatura va a subir una miaja.
Ay, qué bien, qué alegría. Qué alegría.
Bueno, en el caso de José será motivo de alegría, gozo y regocijo. En mi caso será motivo de decir sapos y culebra por la boca, porque a mí el calor no me gusta. Pero bueno.
Pero es que eso es... Tocamos. Jesús, eso es vida, hijo.
Mira, todo lo que tú quieras, hijo. Tú, para ti es desierto. Vamos, entonces lo que vamos, que vamos con el tema este. Entonces, la evaporación es un elemento que aquí además hace un daño importante, porque el agua está estancada, inmóvil en esos grandes pantanos. Aquí lo que se utiliza es la propia montaña como pantano improvisado. O sea, el agua se filtra hacia adentro, hacia manantiales bajo la montaña, lugares donde se queda el agua almacenada, pero en toda la extensión del terreno. Esto es mejor que una presa convencional, porque este sistema hace que ese almacenamiento disperso vaya en pequeñas cantidades en toda la extensión de terreno que estamos diciendo, pero que en su totalidad sea como un pantanazo la mar de grande, que además hace varias funciones con el agua. La primera, filtración. La segunda, mantenimiento de la temperatura. La tercera, evita que se evapore el agua. La cuarta, dar agua a las plantas que están colindando, que a su vez con las raíces mantiene la cohesión, de toda la montaña. Y la quinta, que empieza a emerger el agua en los puntos donde es necesario y de manera constante, filtrada y fresca. ¿Qué más queremos? Y todo eso gratis casi. Digo gratis casi porque, bueno, después habrá alguno que le ponga un cierto precio. Pero fijaos que actualmente se piensa, algunos ingenieros han empezado a sondear un poquitín este tipo de sistema y se han hecho una pregunta. ¿Cuánto costaría hacer esto en obra actual, con cemento y malla? Y se ha calculado en varios centenares de millones de euros.
¿De verdad?
Sí, por todo lo que he dicho. Porque no es solamente el almacenamiento. Es el almacenamiento, el filtrado, el mantenimiento de la temperatura y evitar que se evapore.
¿Y se sabe lo que le costó a ellos?
Nada. El trabajito de coger una hoz, una azada y empezar a hacer los canalillos. Ya está, no le costó más. Y el que lo pensó muy bien. Y después los andalucíes que llegaron dijeron, esto lo mejoramos nosotros. ¿Cómo? Tampoco vamos a gastarnos aquí en pastizal. Eran las propias comunidades regantes los que seguían manteniendo todo aquello. Los que se iban con su azadita y se iban pim, 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 pim y limpiaban aquello y lo extendían y hacían el picotazo. Eso lo hacían aprovechando la propia montaña. Es lo que estamos hablando aquí es de coger un recurso natural y ponerlo al servicio del ser humano sin destruirlo, sin cargárselo, sino todo lo contrario, fomentando la vegetación, como bien decía José Manuel, que no voy a ahondar en ello porque ya lo ha explicado él perfectamente. Por lo tanto, tenemos un sistema. Por ejemplo, cada vez que se abre un manantial en la Alpujarra Granadina, está saliendo agua que entró por una acequia semanas o meses antes. La montaña lo guarda, lo devuelve y es el sistema de gestión más sofisticado que existe en España y lo construyeron sin ingenieros titulados. Gente del pueblo, agricultores y los romanos y andalusíes, que por supuesto fueron los que idearon ese sistema como primero. Pero es algo fantástico y maravilloso al alcance de cualquiera.
Totalmente. José, para comprender un poco el misterio de su funcionamiento, ¿cómo se diseñó y ejecutó el estudio científico que analizó el impacto de estas acequias y qué retos metodológicos supuso investigar infraestructuras tan singulares?
Cuando se tiene la oportunidad de analizar y de observar bien todo lo que son las acequias, se debe de comprender primero cuantitativamente el efecto de que tienen estas acequias. Un grupo de especialistas de dinámica fluvial, hidrológica y ecológica decidió observar Sierra Nevada desde una perspectiva inusual, la que ofrecen los satélites que orbitan en la Tierra. Y tomaron como herramienta este aparato del que hemos hablado antes, el NDVI, que es el índice que se calcula combinando diferentes bandas del espectro luminoso. Y a partir de ahí, bueno, pues se empezó a ver que ese indicador permitía comparar perfectamente a lo largo del tiempo si una zona está más o menos cubierta de planta y también la necesidad de recorrer cada palmo de terreno con el método antiguo, y ahora no hay necesidad de hacer esto a pie, sino que se puede ver satelitalmente, como dicen últimamente. Entre 1984 y 2020 se recopilaron imágenes de diferentes sensores orbitales, algunas de ellas procesadas en el marco del proyecto Ecopotencial, que está centrado en áreas protegidas europeas. Y el equipo seleccionó 45 acequias que más o menos, todas ellas tienen una distancia que en un momento dado son superiores a 200 metros, de modo que se podía comparar muy bien entre ellas el valor. Y al analizar la enorme cantidad de datos que estaba generando, identificaron que había una tendencia clara. Las zonas cercanas a las acequias presentaban de forma consistente mayor vigor vegetal que áreas similares sin que tuviera la influencia de la acequia, con lo cual la acequia era positiva. Uno de los retos metodológicos más importantes fue la ausencia de referencias previas en infraestructuras hidráulicas de este tipo. La mayor parte de los estudios de lo que son teledetección se han centrado en ríos, en lagos y en grandes sistemas de riego, por lo que hubo que adaptar técnicas pensadas para cursos de agua de mayor escala, y las acequias, al ser estrechas y discurrir en terrenos más complejos, pues exigen un trabajo más minucioso de delimitación, de cartografía, a fin de evitar confundir su efecto con el de otros elementos de paisaje. Como veis, es una cosa que es complicado, ¿eh?, que tiene que ver la topografía, la diversidad. Y pese a las dificultades, la investigación logró establecer un vínculo que es muy fuerte, muy sólido, entre la presencia de los canales y las señales de humedad que delata la vegetación. Y de esa forma también puso en evidencia patrones estacionales coherentes dentro de la dinámica hidrológica de la cuenca. Por ejemplo, los pulsos de agua en las acequias se reflejan en cambios del NDVI que se acentúan en las zonas más próximas, y el enfoque también abre la puerta a nuevas aplicaciones, como la evaluación de proyectos de restauración, la comparación de otros sistemas tradicionales en cadenas montañosas distintas, y por ejemplo, un sitio que sería interesante, el Atlas Marroquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque está cercano, porque a ellos le hacen falta. Otra cosa es que lo digan, sobre todo su rey, que no vive en Marruecos. Y de hecho, los métodos desarrollados podrían servir para identificar desde el espacio redes de canales. Yo tengo amigos que trabajan en Marruecos y que están haciendo análisis de este tipo, y ellos lo que comentan, dice, es una pena. Dice que tenemos que venir nosotros aquí. Nosotros nos tomamos el interés, las autoridades no se toman interés en esto cuando es para su pueblo. Es para ellos, no es para nosotros. Nosotros venimos porque es un sistema natural importante que puede ser de ayuda a esta buena gente. El problema que es que las autoridades aquí están a su bola. Es que o se creen que hay que regalárselo o se creen que es que esto no tiene importancia. Y es agua, ¿eh? Y recordemos que si hay algo que no sobra en Marruecos, agua, precisamente. Pero bueno, son las cosas que hay, ¿no? Y por eso hacía antes la crítica al rey de esta gente. Los métodos desarrollados podrían servir ¿para qué? Pues para identificar, por ejemplo, espacios de redes de canales que eran antiguos y que aún no están catalogados. Te puedes encontrar, recordemos que el Imperio Romano llegó al norte de África mucho, y muy buenos anfiteatros que construyeron allí, y muy buenos teatros y demás. En Túnez hay unos sitios que son maravillosos, y sin embargo puede que hayan pasado desapercibidos. Bueno, pues si se encuentran, se pueden encontrar las huellas de la vegetación y se pueden incluso volver a poner en funcionamiento. A lo mejor habría que volver a trabajarlo, por supuesto, han pasado milenios, pero oye, ¿por qué no? Como veis, es muy interesante. Y se pueden incluso proporcionar sistemas nuevos. Yo hace poco veía, no sé si lo habéis visto, hay un sistema en medio de un sitio muy árido, llegan una serie de negritos de allí del África y cavan unos hoyuelos en forma de media luna. Y tú dices, ¿qué están haciendo esta gente? Todos muy próximos y se van. El rocío cae y crea humedales. A los pocos días hay, en los márgenes de la media luna, hay brotes verdes. Al día siguiente más y más y más. Y lo que era antiguamente una zona desértica, la han convertido en una paradera.
Qué bueno.
Y te queda flipado. Dices, mira los negritos lo que estaban haciendo. Al final, ¿quién se asombra? Es también un poco rescatar ese saber que muchas veces, esto es superstición. No. Tú déjalo. ¿Da resultados? Sí. Entonces tiene un planteamiento científico.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Hablando de las acequias romanas en esta zona de Andalucía, el caso concreto de la de Barjas, ¿qué revela sobre el impacto de la restauración y qué enseñanza ofrece para recuperar otros sistemas hidráulicos tradicionales, Jesús?
Pues podríamos decir que estamos ante la evidencia práctica de lo que hemos descrito teóricamente hasta ahora mismo.
Hasta ahora, claro.
Hemos visto mucha teoría, que si el satélite tal, que si la montaña no sé cuánto, que si no sé cuántos kilómetros, pero a ver, sobre el terreno, ¿cómo va esto? Y resulta que hay un proyecto, el proyecto Mémola, impulsado por la Universidad de Granada, que en 2014 intervino una de estas acequias, concretamente denominada la acequia, como tú bien has dicho, de Barjas. Uh-huh. Un canal que llevaba siglos en el paisaje, pero había perdido funcionalidad porque nadie lo estaba limpiando ni manteniendo durante siglos posteriormente. ¿Qué es lo que hicieron? Pues la intervención de manera quirúrgica fue lógica. Reparación de algunas zonas erosionadas, eliminaron obstrucciones por la propia tierra y por las propias ramas de la vegetación. Restituyeron la continuidad del flujo, haciendo que la línea fuera constante y la misma pendiente. Y lo hicieron hasta la parte baja. En un principio iban a hacerlo en un trozo concreto, pero bueno, ya que estaban, pues lo hicieron en toda su extensión para ver cuál era el funcionamiento real de todo esto. El resultado, recordemos lo que decía José Manuel, ese NDVI que mide, pues el satélite que mide el verdor y la salud vegetal de la tierra, ¿no? Pues dio un dato preciso. Una vez que la acequia empezó a funcionar, la vegetación aumentó un 19% en el entorno del canal. Sabemos que esa tierra de la que estamos hablando, por una zona elevada, con una gran pluviometría, muy rica en minerales, pues es una tierra en la cual cualquier semillita que se cae sale un árbol en 0,1. Pero claro, en unos sitios con más dificultad que en otros. Y en esta zona de la que estamos hablando era complicada. A partir de ahí, pues ese incremento fue especialmente notable, sobre todo en la zona baja de esa acequia, donde el agua pues no llegaba como llegaba antaño, según decían los lugareños. No hizo falta esperar décadas, ¿eh? Esto se vio, el cambio visible fue inmediato, en muy poquito tiempo, y se pudo incluso cuantificar. Ese 19% no es un número bonito. Es una. Se puede traducir como mejor cobertura vegetal, menor erosión del suelo, más hábitat para la fauna de la zona. O sea que la fauna también se vio beneficiada en esta reparación de la acequia. Más capacidad de retención del agua de la propia montaña. Y por lo tanto, pues ese canal se convierte en un vector, una especie como de base o pilar de la recuperación ecológica completa de esa zona, mucho más allá de la función que tenían los campos de riego en la agricultura. Hasta llegar a los campos ha beneficiado mucho, en un tramo muy elevado anteriormente. Esto nos da una lección importante. Lo primero que podríamos decir es que los sistemas tradicionales responden muy rápido cuando se resuelven su capacidad original de funcionamiento. Uh-huh. Lo segundo es que restaurar no significa sustituir, sino reforzar, respetando el trazado histórico, lo poquito que hay que hacer. Limpiar, ordenar, equilibrar y volver otra vez a poner en funcionamiento. La propia naturaleza lo hace. Con muy poquita intervención. Eso da muestras de un conocimiento acumulado por generaciones. Y lo tercero es que intervenciones pequeñas, porque aquí tampoco se hizo un trabajo excesivamente grande, ¿eh? Fue una intervención pequeña y poco invasiva, yo diría que nada invasiva, puede tener un impacto desproporcionadamente grande sobre el entorno, la naturaleza y en este caso sobre la gestión del agua. Frente a las grandes obras hidráulicas modernas, pues que son muy caras y traumáticas para el entorno, pues la restauración de una acequia ofrece y ha ofrecido resultados que son comparables con una mínima fracción del coste de estas grandes obras hidráulicas. Y por supuesto el impacto ambiental es pequeñísimo, yo diría que nulo, y en algunos casos hasta el contrario. El impacto que se produce esta acequia en la montaña, que de forma natural, como hemos visto, fue erosionando y parándola, cuando se ha vuelto a restaurar por la mano del hombre, resulta que se ha vuelto a reverdecer mucho más, un 19% más. O sea, quiere decir que este tipo de obras no solamente restan a la naturaleza, sino suman a la naturaleza. Y nos beneficiamos nosotros también. Los agricultores están tela de contento, como te puedes imaginar con todo esto, claro está. Por lo tanto, mira, lo que hicieron fue limpiar un canal antiguo, los satélites lo notaron, la montaña floreció mucho. Y a veces la mejor tecnología del futuro no es la que está por inventar, sino la que llevamos siglos ignorando. Y esto se transformó en algo sumamente interesante. A mí, desde luego, me encantó. Cuando vi el proyecto y vi esto que ocurrió, me encantó esto, me encantó, me pudo.
José, haciendo una comparativa con estructuras similares pero más contemporáneas, ¿en qué se diferencian estos canales de los sistemas modernos de gestión del agua y qué ventajas ofrece frente a soluciones altamente tecnificadas en zonas remotas de montaña?
Cuando vemos realmente lo que es una sequía, que hay quien piensa que una sequía es más simple que el mecanismo un chupe. Eso es un canalillo de agua por donde se riega, ¿no? Hombre, esto tiene otra cosa, ¿no? Suele asociarse con embalses, con grandes embalses, o con conducciones a presión, o con estaciones a bombeo, o en redes de control automatizada. Son sistemas que permiten mover mucho volumen de agua y abastecer áreas muy extensas, pero requieren de una infraestructura que es muy costosa, de mantenimiento especializado y de un suministro de energía constante. En contraste, las acequias de Sierra Nevada, por ejemplo, representan un enfoque que es radicalmente diferente. Aprovechan la gravedad, se apoyan en materiales que son muy sencillos y que están, bueno, profundamente adaptados a lo que es el entorno, y también se adaptan perfectamente a la topografía. El funcionamiento no depende de motores, ni de sistemas electrónicos, ni de bombeo, sino es de la correcta elección de las cotas de captación y el diseño de pendientes suaves que guían al agua y lo llevan a lo largo de lo que es la ladera. Una de las ventajas más evidentes de estos canales son que no tienen una inversión en cuanto a tecnología muy alto, porque entre otras cosas, si no necesitas ponerle tecnología, no se lo pongas, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque los romanos lo tenían y era digital todo. Metían el dedo y decía, pues está frío, está corriendo, no está corriendo, era tecnología digital. Y el agua fluye sin necesidad de bombeo, lo que resulta especialmente valioso. ¿Por qué? Pues porque aprovecha la gravedad. Vienen de la montaña, viene para abajo, pues ya sabes la dirección que tiene que construir la acequia. Y luego, por ejemplo, meterle a esto un equipamiento eléctrico o unos motores de apoyo, ¿para qué? No tiene sentido. No le puedes meter una estación de bombeo extra, porque esto va a depender siempre de la fuerza con la que baje el agua de las montañas. ¿Y luz para qué? Entonces, además de la estructura abierta de las acequias, hay que decir que esa estructura abierta facilita la infiltración en el terreno, algo que muchos sistemas modernos de tuberías cerradas no proporcionan de una forma natural. Y mientras que hay conducciones presurizadas que priorizan el transporte eficiente desde un punto a otro, los canales tradicionales lo que combinan es el reparto de la recarga constante en un entorno, creando reservas hídricas que son distribuidas y que es muy importante. Otra diferencia es la integración ecológica. Las acequias están a cielo abierto, generan microhábitat, allí están en la gloria los mosquitos, las larvas mosquiteras, están en la gloria las arañas de agua, las salamandras. Les encanta, es el marinador de los bichitos, es esto. Entonces, claro, te encuentras que los anfibios, las ranas, bueno, las ranas aquí se espelotan porque les gusta. Las plantas acuáticas igual, las semiacuáticas están encantados. Y eso es lo que da una diversidad biológica que es muy importante. Lo cual, además, no precisa contaminación ni nada, si es que esto lo único que precisa es de atmósfera, del suelo y ala, a los ciclos locales. Y luego, en cuanto a la tecnificación, pues tampoco hay que meterle un panel solar, ni hay que meterle unos canales que tú digas, vaya, sino que simplemente con herramientas sencillas, que los romanos lo hacían con una azada, ¿eh? Se pegaba un curro durante un día que era de 1000 pares de narices, pero luego había cada vez que hacían una sequía, incrementaban la humedad en el suelo en un radio de 200 metros alrededor de ellos. Oye, pues está bien. Si haces 4 acequias son 800 metros. Si cuentas que tienes ya los 100 metros creados, te haces casi un kilómetro. Pues no está mal, está bastante bien. Son un montón de metros cuadrados gracias a esto. Y frente a la tentación de sustituirla por redes modernas y demás, que si no, un periquito que echa agua cada 2x3, ¿cuánto le cuesta a usted el periquito? Pues mire usted, el periquito, yo se lo digo, tiene que tener el arnés, tiene que tener la goma, tiene que tener la bomba, tiene que tener mantenimiento, tiene que tener la altura, tiene que tener desplazamiento, la rueda. Al final se te va un pico. Se te va un pico. ¿Cuánto le sale la sequía? Vaya usted a la ferretería, compre una sal. Y échele gano. Se coge un pañuelo, le hace 4 nuditos en los extremos y empieza a darle leña. Que sí, que algo quiere, algo le cuesta. Pues mire usted, es que lo gratis en este país gusta mucho, pero estas cosas hay que sudárselas. Entonces, por eso, cuando se compra un tomate, hay que pagar los tomates españoles, hombre, que son muy buenos, que son mejores que los de por ahí, ya voy a hacer la defensa patria, claro. Que son mejores que los de por ahí. ¿Por qué? Porque aquí hay un tío que se lo está currando. Los de por ahí, pues también habrá quien se lo esté currando, pero no sabe igual un tomate de China que un tomate de España. El tomate de España sabe a tomate de verdad, el tomate de China sabe a tomate chino. Entonces, claro, ya eso hay que ponerse en situación. Por lo tanto, la clave está en qué, en saber elegir. Elegir, ya estoy con las acequias, ¿eh? Uh-huh. En saber elegir el sitio, saber elegir qué parte del terreno que tiene es el que debe de irrigar. Es un escenario de un cambio climático, porque imaginaos lo que os he explicado antes de los negritos, ¿no? Eso influye en el clima, uh-huh, y influye en el cambio. Y también en la presión sobre los recursos. Te creas nuevas zonas, nuevos cultivos, zonas que antes estaban baldías, ahora tienes una zona de crecimiento en ese sentido, de crecimiento agrícola. Por tanto, es importante.
¿Y qué implicaciones tiene este sistema, Jesús, para la conservación de ecosistemas de montaña? ¿Y cómo puede influir en la manera en que se entiende la relación entre paisaje, agua y comunidades humanas?
Veréis, seguramente antes de hablar de este invento de la acequia, salvo aquellas personas que lo conocían o los que habitan en la zona cercana a la misma, pensarían que cuando el agua se forma hielo en las montañas y llega la primavera y el veranito y lo derrite, se cae por una especie de correntía que va directamente al pantano y de ahí pues tenemos agüita para el resto del año. Punto. Se acabó. Ahí termina el ciclo del agua para la mente humana. Y resulta que estas acequias han demostrado que no termina ahí. Han demostrado que esa acequia conecta directamente el hielo de la montaña, o los de hielo en este caso, con cultivos, pastizales, con los propios bosques, con las comunidades humanas y con los ecosistemas que rodean a esas comunidades humanas. Es una especie como de círculo global que tiene varios puntos y que lo hace la unión de la montaña, el agua y una acequia, como decía José, con una azadita y mucho esfuerzo. Esto es un ecosistema, construido por el hombre para no dominar el agua, sino encauzarla. Porque dominarla es prácticamente imposible. Ya hemos visto los ejemplos claros de la Dana, en la cual, pues, es como que el ser humano intenta dominar la, geografía, digo bien, llega después una Dana y se carga toda la vida por haber. Y esto es imposible. El agua, cuando tiene que correr por un sitio, va a volver a correr por ese sitio porque el agua tiene memoria. Y no solo me refiero a la memoria esta que hablamos sobre el paso por distintos cuerpos, etcétera, etcétera, que eso ya hablaremos en otro programa de la memoria humana, del agua. Esto es una memoria que es mucho más importante porque es por donde iba el agua de forma natural cuando cayeron las primeras aguas hace ya un porrón de años atrás en el tiempo. Ahora bien, hay otro éxito de estas acequias que va más allá incluso, fíjate, es decir, más allá del dominio del agua, de la montaña, de los manantiales ocultos, de la evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. El éxito de la cohesión social. En una época en la que vivimos cada vez más aislados los unos de los otros, aunque estamos uno al lado del otro, y aunque tengamos el móvil de por medio, curioso, nos sentimos más solos que nunca, diría yo. Vemos en las acequias, en el mantenimiento de estas acequias, como un éxito de las sociedades antiguas. ¿Por qué? Porque todas tienen que unirse a una, brazo con brazo, codo con codo, y limpiarla, restaurarla, adecuarla todas las primaveras para que pudiera seguir funcionando el resto del año. Existiendo una especie como de calendario y de obligación casi tácita por todos los vecinos de la zona para que esto pudiera seguir adelante. Y eso lo hacían de boca a boca, los unos con los otros, con la propia confianza, sin importar a que uno pegara tres azadazos y otro uno. No importaba. Lo que importaba es que el resultado final beneficiara a toda una comunidad. Hoy en día lo que buscamos es, si yo hago un trabajo, ¿qué beneficio cojo yo? Si voy con la azada allí a los de esto, ¿yo qué me beneficio?
Yo que me llevo.
Exacto. Yo que me, ¿Lo mío qué? Eso aquí es lo que hemos visto como el éxito de la sociedad a partir de este gran proyecto. Y un ecosistema que depende todavía de las actuaciones presentes, pues oye, podríamos tomar un ejemplo en muchos lugares de montaña de esto que estamos hablando y construir muchas más acequias, no solamente para que el agua llegue de arriba hacia abajo y pueda regar por en medio todo ese ecosistema, sino para ampliarlo y para mejorar la salud de la montaña. El modelo de Sierra Nevada no es un modelo local. Hay otros paisajes de montaña en crisis hidráulica que podrían beneficiarse de ejemplos similares. Y Sierra Nevada no se consume, se guía. Es al contrario de lo que estamos acostumbrados actualmente. La época del consumismo es consumir cuanto más mejor. Y aquí estamos hablando de lo contrario. Estamos hablando de dejar que la naturaleza siga su curso y poder beneficiarnos del resultado final, que es tener agua durante todo el año y de forma precisa, además limpia, y para cualquier tipo de cultivo, sea cual sea el que estamos disfrutando en el campo.
Para concluir, José Manuel, ¿qué enseñanza ofrece esta experiencia de Sierra Nevada para afrontar un futuro de cambio climático y escasez hídrica? ¿Y cómo podrían inspirar soluciones en otras regiones montañosas del mundo?
Bueno, la primera enseñanza es que prolongar el tiempo de permanencia del agua en una determinada zona es importantísimo. En primer lugar, porque se aprovecha el deshielo. A mí nunca me llevéis a un sitio donde haya agua de deshielo, evidentemente. Pues yo eso no lo soporto.
Lo fresquita que está el agua, lo pura que es, los bañitos que te pega un verano, que está fresquita el agua, José.
Yo todo lo que sea menos de 35 grados es frío para mí.
Eso, pero después echa hielo a la cerveza.
Hombre, claro, por
supuesto. ¡Es una incongruencia!
Por supuesto, a mí me gusta todo con su justa medida. Otra cosa es las lluvias intensas que muchas veces se escapan. Ahora, porque estamos con los pantanos y como ha caído la del pulpo, estas últimas semanas y meses, pues nos creemos que ya tenemos agua. Pero dentro de poco.
El resto de la vida.
Poco ya están. Después del verano, que se habrán llenado las piscinas y demás, estarán diciendo: tenemos agua para 2 años. Y sí, dirán: pero hombre, si ha caído la del pulpo, ya. Pero es que es lo que tenemos. Es que no hay más pantanos.
Y la que se evapora.
Ahí está, ¿no? Que luego cae en otro sitio. Pero bueno. También importante es saber invertir, ¿no? No hace falta grandes inversiones. Ya lo estamos viendo hoy. No hace falta buscar acuíferos ni nada, que también es importante, pero esto lo único que vale es hacer una sequía. Yo no sé si ustedes visteis una serie más antigua, yo es que sí, más antigua que la más, ¿no? Que era Cañas y Barro.
¿Acordáis? La hemos visto, yo no la he visto, sí. Pero vamos,
la hemos visto, que... sí.
Yo
sí,
es la que la tenía que ver por imposición divina, ¿no? Entonces, sí, mi padre, vamos. Que era del Algarrobo, ¿no? Era Álvaro de Luna.
Bueno,
¿no?
Pero
era
no, ahí de, no era el Algarrobo, pero sí trabajaba Álvaro
sí,
de Luna.
Trabajaba sí, Álvaro de Luna. Y entonces ahí se veía muy bien la lucha de contra el medio, con la albufera y toda la historia, la acequia,
sí, sí.
Cómo se pegaban por el agua, porque el agua es un recurso, es un bien muy necesario. Sin agua no, nos vamos a todos a criar malvas, vamos. Entonces, claro, en muchas cordilleras del mundo, por ejemplo, en muchas zonas mediterráneas, en regiones semiáridas, antes hemos hablado del Atlas marroquí, hemos hablado de Nigeria, de Namibia, este tipo de infraestructura es muy importante porque son viables. Una sequía es viable en cualquier lado. Lo que pasa es que en una zona montañosa mejor todavía. ¿Por qué? Porque aprovechas el agua que baja, el Kilimanjaro. Una buena zona. ¿Por qué? Porque te va a bajar... hay una película que era Las nieves del Kilimanjaro, ¿no? Eso quiere decir que esa nieve tiene que bajar en forma de agua cuando se deshiela. Entonces se puede aprovechar para hacer este tipo de acequia y es un estudio que además se ha demostrado que incrementa la rentabilidad del suelo mucho e independientemente de aumentar la rentabilidad del suelo, lo que te crea es un colchón hídrico. Un colchón hídrico que es tener fondo de armario de agua, vamos. Uh-huh. Y es como si aquí, pues en vez de tener 4 pantanos, tuviéramos 16. Pues evidentemente tendríamos agua para más tiempo. Además, al estar integradas en el paisaje, son soluciones que tienden a generar menos conflicto y adaptarse mejor a la dinámica ecológica que puede tener una determinada región. Y en la zona de Sierra Nevada cuenta con importantes, como son las herramientas del NDVI que hemos hablado hoy, de indicadores de teledetección, de precisión del impacto de intervenciones, de zonas para comparar comportamientos en los diferentes ecosistemas, y de este modo las enseñanzas pueden ayudar a transferirse desde zonas como los Andes hasta el Himalaya, y la combinación de ciencia, tecnología, métodos artesanales, innovación, te pueden llevar a soluciones que son muy importantes y que han demostrado durante ciclos, que esto viene de muy atrás, la capacidad para sostener la vida y dar vida en entornos que son muy complicados.
Las antiguas acequias de Sierra Nevada muestran que a veces las respuestas a desafíos muy contemporáneos se encuentran en soluciones que llevan siglos funcionando silenciosamente en el territorio. Estos canales son herramientas activas que siguen recargando acuíferos, sosteniendo vegetación y conectando comunidades con su entorno. El trabajo científico que ha cuantificado su influencia recuerda que la tecnología también puede ser resultado de la combinación de gravedad, tierra, piedra y conocimiento compartido en un mundo preocupado por la escasez de agua y la degradación de ecosistemas. Mirar hacia estas infraestructuras tradicionales ofrece una invitación a repensar la relación con el paisaje.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.